Bienvenido, Fernando. Eres la guinda del programa de hoy.
Muchísimas gracias.
Nada, al revés. Gracias por estar entre nosotros. Y lo primero que te quiero preguntar es que arrancamos con una escena, arrancas en esta novela, con una escena de unos delincuentes, como son muy jóvenes en ese arranque. Sí me gustaría preguntarte si el origen de la delincuencia está en la marginación o en qué, en dónde lo sitúas tú, Fernando.
Pues en estos delincuentes de la novela de Los Perseguidos, sin duda está en la marginación. Son un grupo de chicos que viven a finales de los años 70 en un barrio tan marginal como era el barrio de San Blas, en Madrid. Estos chicos no tenían familias estructuradas, no iban al colegio, no tenían más salida en la vida que el navajeo, que el atraco a la gasolinera, que el atraco a la farmacia, que el tirón, era lo que conocemos por kinkies, ¿no? Y entonces no tenían otras opciones en la vida que internarse por el camino de la delincuencia para huir de ese destino que les esperaba, que era el destino de la marginalidad, en definitiva el destino pues o de las adicciones o de la cárcel o de la muerte en cualquier pelea.
Vamos a decir que hay una persecución, es muy, muy, muy de película, y en esa persecución resulta que, bueno, es el inicio, no destrozamos sí. Nada, muere el chungo, muere uno de ellos, ¿no? Claro, la muerte de cuando uno es tan jovencito, la muerte de uno de ellos les deja, porque era el cabecilla, ¿no?
Sí, son una banda de delincuentes de 14, 15 años y en esa primera escena efectivamente están huyendo en un coche de la policía después de haber cometido un atraco, se estrellan en su vida y muere el que en ese momento es el jefe de la banda. Se cuentan las primeras páginas porque eso da pie para que su amigo Dardo, que va con él en el coche, se convierta en el nuevo jefe de la banda y es el que de verdad va a hacer la banda crecer. En ese momento, como decía, solo son unos macarrillas de barrio. Bueno, pues en el futuro van a llegar bastante más lejos que eso. Van a progresar en la carrera del crimen.
Bueno, si te parece, nos vamos 30 años después, nos vamos con una periodista, porque realmente es la verdadera protagonista, Daniela, ¿no? Una periodista de 30 años y a partir de ahí yo no sé si esas ruedas de prensa que están tan bien reproducidas es que las ha vivido el propio autor en alguna ocasión.
Bueno, un poquito el trasfondo me suena, sí, era ahí tenía algo ganado. Sí, la novela cuenta dos historias en paralelo, ¿no? Cuenta la evolución de este grupo de delincuentes desde los 70 hasta nuestros días y cuenta también al mismo tiempo en paralelo la investigación que esta periodista joven, Daniela, lleva a cabo ya en nuestros días de toda una trama de corrupción y demás en la que están involucrados estos delincuentes. Bueno, pues el escenario en el que se mueve Daniela es un escenario que efectivamente me resultaba un poco familiar, que es ese escenario del poder político, de las ruedas de prensa, de los jefes de comunicación, en fin.
Las preguntas incómodas.
Exacto, el buscar la pregunta incómoda, el buscar a ver si hoy consigo o no consigo un titular en la rueda de prensa y a partir de ahí, bueno, pues esa relación que siempre es muy interesante y que siempre es compleja y tiene muchos vericuetos y muchos matices, como es la relación entre los políticos y los periodistas, ¿no?
¿Puede arruinar un periodista la carrera fulgurante de, por ejemplo, en este caso, de un ministro?
Puede.
Como Luis Cáceres.
Puede, pero también un ministro puede arruinar la carrera de una periodista,
también.
Que es más lo que se intenta en esta,
claro,
en esta novela, ¿no? El cómo los poderes, cuando no se sienten cómodos con lo que una periodista denuncia, bueno, pues cómo tienen capacidad de reacción y a través del juego de las redes sociales y demás, pues también pueden devolver la jugada y acabar con una periodista que les incomoda, que es lo que de hecho ocurre o intentan en esta novela.
Bueno, a ella la proponen escribir de una historia de un delincuente que lleva 30 años sorteando a la policía. Volvemos otra vez al caso que nos ocupaba en el inicio, ¿no? Sí que, como es tan trepidante toda esta novela, Fernando, yo no sé si qué fue primero, el huevo o la gallina. Tu vocación como escritor fue lo primero,
sí,
en tu caso, en
sí,
en ti.
Totalmente. Yo, ¿sí?, llevo escribiendo desde que, pues no sé, desde que tenía, tengo por caso unos cuentos tremendamente graciosos, por lo malos que son, de cuando tenía 10 o 12 años. O sea que realmente yo creo que con esto de escribir, con esta vocación, y tú lo sabes bien, yo creo que se nace. Puedes
sí,
desarrollarla más
sí,
o menos, puedes
sí,
perfeccionarla más o menos, pero yo creo que se nace. Otra cosa es que efectivamente luego uno crece y se encuentra con que hay que tomar una serie de decisiones en la vida y que no es tan fácil, ni hay que ser muy valiente para seguir exclusivamente el camino de la literatura, pero vocacionalmente, sin duda, yo lo impulso impulso a escribirlo ha sentido pues desde prácticamente desde pequeñito, ¿no?
Vamos a decir que el pasado, ¿verdad, Pilar? Y el futuro se dan la mano.
Sí, y además entremezclan a los personajes que están siempre muy al límite. La periodista está agobiada porque necesita esa exclusiva. El ministro está agobiado porque quiere ser presidente del gobierno, pero claro, si le salta un escándalo en las manos. A mí lo que me sorprende, bueno, sorprende, lo que me resulta más atractivo de la novela es esa extraña tensión entre todos los personajes, esa línea que a veces cruzan unos a un sentido o en otro. ¿Eso cómo se conjuga?
Bueno, primero preparando mucho lo que vas a escribir, pero luego utilizando un concepto que persigue la historia de cada uno de los personajes de la novela, que el concepto es con lo que juego en el título, es decir, a todos los personajes en el fondo les persigue algo, todos son perseguidos, a unos les persigue ese destino marginal que parece ser una sombra detrás de estos delincuentes que necesitan huir de ello, a Daniela, la periodista, le persigue la sombra de un padre que fue una gran estrella del periodismo y que intenta como mínimo igualarle, al político, al ministro corrupto le persigue esa ambición desmedida a la que pone todo al servicio de su ambición. Yo creo que son personajes al límite porque son personajes que están permanentemente o huyendo o sintiéndose perseguidos por algo, y eso les sitúa efectivamente al límite de la existencia, al límite de las relaciones entre ellos, porque personajes que estén huyendo y personajes que estén persiguiendo una determinada ambición al final son esclavos de ella y van a acabar cometiendo errores, van a acabar cometiendo crímenes y van a acabar traicionándose entre ellos, que es mucho de lo que ocurre en la novela.
Fernando, te hubiera gustado... Uy, perdón, Nieves.
Nada, no, que estamos con Fernando Benzo hablando de Los perseguidos, publicado en Editorial Planeta. Didi.
Que si le hubieras gustado ser periodista, Fernando Benzo, porque las descripciones son brutales, como las hace de minuciosas y periodísticas.
Va a sonar diciéndolo aquí, va a sonar un poco a peloteo, pero yo admiro muchísimo a los periodistas.
Gracias.
Y cuando uno piensa en los periodistas, pues piensa sobre todo en esos periodistas que descubren la verdad, ¿no? Que son grandes investigadores, que se ponen en riesgo en pos de la justicia, de la verdad o de una historia. En fin, yo creo que ese romanticismo, por decirlo de alguna manera, que rodea a la profesión periodística es muy atractiva para los que no lo somos.
Bueno, los perseguidos se unen sucesos que ocurrieron realmente con los de pura ficción, pero sí que cuéntanos, Fernando, porque realmente en estas historias donde hay amistades muy fuertes, pero también hay traiciones, ¿no? ¿Dónde pones más la carga?
Pues desgraciadamente, teniendo en cuenta el tipo de personaje de la novela, hay más de traición que de lealtad. Yo creo que la carga fundamental de la historia es la amistad. Es decir, yo creo que uno de los hilos conductores de la historia es la amistad entre dos de estos chicos, entre Dardo y Pello, que son el jefe y el mejor amigo del jefe de esta banda de delincuentes, y también la amistad que posteriormente se desarrolla entre Daniela, la periodista, y Pello, cuando ya es una persona adulta. Son amistades aparentemente muy fuertes, pero que están permanentemente en riesgo de ser traicionadas o de ser destruidas. Yo creo que son personajes, en general, es una novela en realidad de villanos, o la mayoría son villanos, con lo cual son personajes con códigos éticos y con valores bastante, bastante endebles. La posibilidad de traición está siempre a la vuelta de la esquina.
Hay anécdotas también y sucesos que has sacado de la realidad.
Sí. Yo cuando me puse a documentarme para la novela, entrar en hemerotecas y demás, un poco por saber cómo era, cómo se comportaba la criminalidad, pues eso, en los 70, en los 80, en los 90, me empecé a encontrar unas historias fabulosas, mucho mejores que las que yo podía imaginar, mucho más interesantes, ¿no? Con lo cual, lo que me apeteció fue ir incrustando historias reales y anécdotas reales en la trama de ficción de la novela, hasta el punto de que en realidad las aventuras más sorprendentes o las más raras de las que se cuentan en la novela...
O sea, el robo de diamantes.
El robo de diamantes...
O el helicóptero aterrizando en la calle Fuencarral.
Bueno, yo no hago spoiler intento no decir qué es real y qué no es real para que el lector dude. O sea, que una de las partes del entretenimiento de la novela sea el estar pensando, oye, ¿esto ocurriría de verdad o esto se le ha ocurrido al autor? Pero efectivamente, se cuenta un robo de diamantes muy peculiar o se cuenta un aterrizaje que hubo de un helicóptero persiguiendo unos delincuentes en la calle Fuencarral de Madrid, en plena hora punta de entrada en los cines. Es más, te diré que el otro día una lectora me dijo, oye, sé que eso es verdad porque yo estaba allí en el momento que bajó este helicóptero. Son historias muy, muy curiosas, muy llamativas, que a mí me apeteció que las vivieran los personajes de la novela, con lo cual incrusté un poco esas historias en la trama.
Fernando, cuando uno acaba la novela, ¿se queda a gusto o inquieto? ¿Cómo te has quedado?
Yo me he quedado vacío, lo he dado todo. Pues mira, no, te quedas vacío de verdad, es decir, es una especie puesto aquí todo. Yo siempre que acabo una novela tengo una especie de pánico, una especie de duda de, yo creo que ya nunca más volveré a ser capaz de escribir una novela, ya me he vaciado por completo.
Y porque te has dejado salud, te has dejado parte de la convivencia familiar.
Absolutamente todo. Entonces, esa sensación es una sensación muy extraña de hasta aquí, ya no seré capaz de escribir nada más. Y luego de pronto aparece una ideita que va creciendo y ya está la nueva, todavía no en mi caso, pero bueno, luego vuelve a estar la novela en marcha. Pero efectivamente, bueno, esta es una novela además muy ambiciosa, que me ha llevado mucho tiempo entre documentación y escritura, me ha llevado mucho tiempo, y al final lo que te deja es alivio de haberla terminado, pero un cierto vacío, la verdad es que sí.
Bueno, pues Fernando, te deseamos lo mejor con esta novela. ¿Estarás en Madrid firmando en la feria?
Estaré en la
libro?
Feria, creo que el tercer fin de semana de la feria estaré firmando.
Los perseguidos, raro será que no quieran hacerlo en cine, te digo la verdad.
Pues, nada, si alguien apetece que se lanza ello.
Bueno, pero están a punto de llamarte ahora.
Están ahora varias
productoras diciendo yo quiero los derechos de los perseguidos. Fernando Benzo, caray, ¿cómo está pasando el tiempo de rápido? Porque estás a punto de coronar las 10 novelas,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que pasa rápido y además muy deprisa, porque tú has tenido la amabilidad siempre de invitarme a hablar de mis novelas y la sensación es que hace nada estaba aquí hablando de otra novela,
¿sí?,
y ya estoy hablando de esta, así que me voy a ir preparando para la próxima.
Fernando, enhorabuena. Es un libro absolutamente apetecible. Cuando uno quiere olvidarse de problemas, te metes en Los perseguidos y dices, ahí va, quiero leer más, quiero leer más, quiero leer más.
De eso se trata.
Premio Azorín de Novela 2023, Fernando Benzo, gracias.
Muchísimas gracias.
Contigo acabamos el programa de hoy. Nada más, queridos amigos, mañana les esperamos, pero ya será a las 4 de la tarde. Disfruten, porque queda mucho día por delante. Adiós.
Pues me he enamorado y te quiero y te quiero.